Tiene la palabra el concejal Iparraguirre, pero antes que nada, y por las dudas, para darle la posibilidad de que todos me contesten y me puteen, le voy a decir lo que dice el reglamento. Se presentó un proyecto en la Banca 21. Ese proyecto que se presenta en Banca 21 siempre ha pasado a comisión. No se ha tratado nunca sobre tablas. Se ha pedido el tratamiento sobre tablas y se ha dado la tabla. Y se ha constituido el cuerpo en comisión luego de un cuarto intermedio que produjo un dictamen de mayoría que es el que leyó el concejal Alguacil. Lo que vamos a votar es el proyecto de mayoría y ahí supongo que la oposición hace suyo el proyecto presentado en la Banca 21 como proyecto de la minoría. Pero lo que vamos a votar es el proyecto de la mayoría. ¿Queda claro? Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Bueno, gracias, señor presidente. No, iba a emocionar en el mismo sentido, emocionar después de 3 horas de debate, que entiendo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir para que se pase a votación. Lo que le pido que me aclare es, entonces, lo que vamos a hacer es votar primero un proyecto que tiene dictamen de mayoría, que es la mayoría acompañada por los integrantes de Cambiemos, y luego vamos a someter a votación el proyecto presentado en la Banca 21, acompañado, como ha sido manifestado aquí, por los bloques de la oposición.
Así lo vamos a hacer.
Muy bien, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Señor presidente, simplemente para pedir que se votara. Habíamos hablado todos y nos escuchamos todos que sometieran a votación.
Bien, someto entonces en primer lugar a votación el proyecto de resolución que presentara el concejal Alguacil. Quienes estén por la afirmativa se le van a levantar la mano. Aprobado por mayoría. Someto a votación entonces el proyecto presentado en Banca 21, cuyo dictamen es suscripto por los concejales de la oposición. Quienes estén por la afirmativa se le van a levantar la mano. Bien, resulta aprobado el primero de los proyectos. Así que continuamos con la sesión.
Un aplauso a los radicales, che, muy bien, muy bien, los radicales. ¡Muy bien! ¡Por qué está la sociedad ahora! ¡Vamos a la universidad! ¡Policía, miedo,
pasamos al siguiente punto del orden del día, asuntos, comunicaciones oficiales, asunto 594 del 2017, que pasa al archivo y como es uso y costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de archivo.
Artículo primero, procede a hacer archivo de los asuntos 594 del 2017, 758 del 2017, 768 del 2017, 795 del 2017, 804 del 2017, 810 del 2017, 910 del 2017, 68 del 2018, 131 del 2018, 413 del 2018, 425 del 2018, 447 del 2018, 489 del 2018, 498 del 2018, 509 del 2018, 520 del 2018, 572 del 2018, 561 del 2017, 379 del 2018, 451 del 2018, 490 del 2018, 495 del 2018, 521 del 2018, 527 del 2018, 574 del 2018, 617 del 2018. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Dictámenes de comisiones. Asunto 1004 del 2016. Es un uso de espacio público y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con los asuntos 152 del 2017 y 519 del 2018. Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 830 del 2018. Es un proyecto de resolución que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Diríjase a la Junta, a la Justicia Nacional Electoral, para presentar el anteproyecto de la subdivisión del circuito electoral número 0933 en 12 subcircuitos electorales, como a su vez modificar el circuito electoral número 0935 del Partido de Tandil para su aprobación. Artículo segundo. Incorpórese a la presente resolución el anteproyecto previamente mencionado en el artículo primero como anexo único. Artículo tercero. Solicítese a la Cámara Nacional Electoral y a las autoridades electorales competentes la actualización de la base de datos del padrón electoral de los ciudadanos del partido de Tandil. Artículo cuarto. De forma.
Esta consideración de los señores concejales, un proyecto. Tiene la palabra la concejal Vide.
Gracias, señora presidenta. Bueno, en realidad era para más o menos contar un poco, en realidad para agradecer el trabajo de mucha gente desarrollado en este proyecto, que es un proyecto de resolución, pero que en realidad a veces, por más que uno suele ser la cara visible del proyecto, yo considero que es un proyecto colectivo. Desde inicio hacia el final es un proyecto que surgió en la Banca 21 a partir de una asociación civil donde nos sugiere armar una mesa de trabajo, la cual fue conformada. Agradecer la iniciativa de esa asociación civil que desde un lugar puntual y con sus objetivos puntuales nos acercó la iniciativa y la posibilidad de empezar a trabajar en esta idea, ¿no?, de instalarnos la idea y de poder a partir de eso trabajarla, con mucha participación de los bloques, donde rescato, porque la verdad es que fue un proceso largo realizado en corto tiempo, así que la verdad rescatar muchísimo la labor de cada uno de los representantes de los bloques que se encontraban en la Comisión de Derechos Humanos, pero por fuera de la Comisión de Derechos Humanos los presidentes de los bloques también trabajaron de manera ardua todo el trayecto del proyecto. Aún recuerdo en noviembre esa Banca 21, pasamos el verano y a pesar de que a lo mejor uno se toma su tiempo de descanso, muchos dejaron el tiempo de descanso para conformar esta mesa de trabajo, particularmente a la presidencia del Consejo Deliberante, el cual dispuso de los recursos económicos que se necesitaron para esto, a los partidos políticos, porque digo, por ahí uno está abocado a esta tarea, pero los representantes de los partidos políticos disponen de tiempo para su trabajo, para su familia, para sus cosas, y también dedicaron un gran tiempo a esto. A Luis Ventos y Juan Martín Pisani, que se les ocurrió llevar adelante la idea de discutirlo en el Acuerdo del Bicentenario, ya que si bien hoy pensamos en subir a Tandil en circuitos electorales, el día de mañana se plantean otras discusiones, como si un concejal por circuito va a ser posible, ¿no?, o los comuneros, o cuál va a ser el desarrollo subsiguiente a este paso, ¿no? Así que ellos les queda el desafío abierto para seguir repensando Tandil, al menos dentro de este eje, así lo han manifestado. Y las instituciones que trabajaron dentro de ese eje, estudiando el tema, poniéndose en esta misma cuestión. Capítulo aparte para todos los establecimientos estatales que colaboraron con esto y que nos ayudaron, particularmente a la Cámara Nacional Electoral, que nos dio un soporte de inicio a fin, recibiéndonos cuatro veces en Capital, al igual que la Dirección Nacional Electoral y la Dirección de Estadísticas y la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios Electorales. Todos ellos nos han recibido en varias ocasiones con dudas técnicas, porque la verdad es que no hay antecedentes en Tandil de esto, entonces la verdad que era estudiar algo de cero. Y como dije anteriormente, fue un proceso largo de mucho estudio, pero realizado en corto tiempo, donde la universidad tuvo mucho que ver. El Centro de Investigaciones Geográficas se puso al hombro esta tarea de estudiar, de proyectar, de buscar la metodología más adecuada, de escuchar los requerimientos que nosotros como concejales le pedíamos, de acortar las distancias y demás cuestiones. La universidad en ese sentido cumplió un rol bastante fundamental y trascendental en ese sentido. Y después, bueno, contar un poco el proyecto. En realidad ya creo que lo hemos hablado tanto que me parece que ya creo que lo conocemos todo bastante. Habíamos quedado en 10 zonas, se subdividieron un poco más en 12, quedó en un promedio de distancia de entre 7 y 8 cuadras promedio entre cada una de las personas y el centro de votación, lo cual es, la verdad, que eso era uno de los objetivos fundamentales y fue un gran desafío lograr ese promedio de distancia, porque la primera propuesta abarcaba en promedio 15 cuadras. Entonces lograr esta propuesta fue difícil. Buscar los centros de votación, acá rescato el rol del Consejo Escolar, las dos fuerzas políticas que componen el Consejo Escolar trabajaron en esto, en analizar cuáles eran los centros de votación más convenientes, analizando todo de cada uno de los centros. Aún así nos quedó una de las zonas donde los centros de votación, en términos de establecimientos educativos, no logran contener la cantidad de gente y se buscaron sociedades de fomento, ¿no? Y se propusieron sociedades de fomento, centros de jubilados, por ejemplo, el Club Kramer, se propusieron otras instituciones no educativas y nos pasó en una sola zona. Y rescatar algunos puntos del proyecto que uno le ve como el lado positivo, porque piensa que Tandil va a seguir creciendo y en ese sentido el proyecto tiene su proyección de fácil subdivisión en caso de seguir creciendo. Muchas de las zonas quedaron con pocos votantes, lo que habla de una agilidad electoral para poder obtener resultados, ¿sí? Otra de las cosas buenas que tiene es la manera en que fue pensado de respetar la ruta, ¿no? De respetar los obstáculos urbanos propios de Tandil, ¿no? Bien hecho a la medida de Tandil, lo cual hace que por ahí el tránsito mejore el día de las elecciones, y ni hablar del punto principal que tiene el proyecto, que es la participación en un derecho tan fundamental como el derecho a elección, ¿no? Lograr que los ciudadanos se acerquen. Yo siempre he repetido que nosotros tenemos un promedio de participación electoral un poco baja por encima de la media provincial y nacional, y que la verdad es que si bien se deben a expresiones que cada uno de los ciudadanos hará en el no ir a votar o en el votar en blanco, también se debe a las barreras que hoy existen para ir a votar. Digo, el transporte público, sí, los días de lluvia, a veces el transporte público tampoco alcanzado. Digo, cuando se habilitó el último centro de votación de la escuela El Molino, el transporte público también tenía dificultades para llegar al centro de votación. Así que aún muchísima gente tiene que pagar el transporte privado, digo, un remis, un taxi, con los costos que eso lleva, y eso hablando de las barreras económicas, sin nombrar las barreras sociales que existen al momento de ir a votar, ¿no? Y reforzar un poco esto, la necesidad de fortalecer la democracia, la necesidad de pensar el derecho a la elección, el derecho a elegir. Por ahí uno habla con personas de mayor edad, que han vivido otras épocas donde el derecho a elegir ha sido completamente vulnerado, ¿no? Gobiernos enteros desarrollados a lo largo y a lo ancho de nuestra historia sin reconocer este derecho, vulnerándolo en todas sus extremidades de las formas más violentas. Y hoy creo que es un punto importante para que pensemos lo importante de elegir, lo importante de una elección, lo que hace una elección en una democracia, lo que la fortalece, lo que la legitima, y fortalecer el sistema democrático. Digo, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que la participación ciudadana es la forma para fortalecer la democracia más firme. La participación ciudadana en todos los sentidos, por eso celebro que el proyecto haya sido desde la banca 21 que se haya presentado, y también celebro que haya sido acompañado por un sinnúmero de instituciones y de partidos y de bloques, porque creo que así es donde uno debe modificar estas cosas estructurales. Yo no sé si cada uno de nosotros dejará la función pública en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pero sí sé que si nos vamos mañana de la función pública, hoy aportamos a Tandil una forma concreta de cambio de forma de votación. Porque de la ley Sanz Peña en adelante, pasando por un hito fundamental, que es el reconocimiento de la mujer con el voto femenino, ¿sí? Este es el siguiente paso que hacemos para fortalecer la democracia, ¿sí? Para facilitar el voto, para hacer un acceso al sufragio, intentando o mermando eliminar barreras fundamentales y estructurales como son las sociales, las económicas y las culturales. Hoy, al menos, como concejales, los que apoyamos y los que no también, porque los que no apoyen también trabajaron duramente por esto, podemos decir que dejamos un granito de arena, ¿no?, en pos de la participación ciudadana. Una última cosa es los desafíos que de aquí en adelante se devienen, ¿no?, que es lograr que la Cámara Nacional Electoral emane esa resolución de aprobación de este proyecto, que es lo que hace fundamental esta cuestión. Nosotros como concejales podemos aportar el proyecto, la iniciativa, el desarrollo, pero no somos quienes debemos implementarlo ni sostenerlo, sí fomentarlo. En ese sentido, falta la aprobación de la Cámara Nacional Electoral. Luego de allí va la Dirección Nacional Electoral, donde se confeccionan a partir de la aprobación de la Cámara los padrones, donde en particular a partir de la última reunión de Comisión de Derechos Humanos, a pedido de Facundo Llanos, concejal que integra dicha comisión, hemos incorporado un artículo donde solicitamos, además de la aprobación del anteproyecto, la actualización de la base de datos para elaborar los padrones, porque de nada serviría que uno elabore el proyecto si no tenemos los DNIs actualizados por parte de los vecinos y los padrones actualizados en base a esos cambios por parte de las autoridades electorales. Así que también solicitamos eso. Luego de que se reediten los padrones, hay todo un mecanismo donde la provincia empieza a hacer la indagación de los centros de votación, donde ahí digo que nosotros pudimos tener la posibilidad de hacer un diagnóstico de los centros de votación, uno a uno, uno por uno. El Consejo Escolar lo trabajó arduamente en este poco tiempo, y finalmente lograremos tener los circuitos electorales. Que yo le preguntaba, ¿no?, a la Cámara en el último viaje, miércoles, y le preguntaba que este martes, y qué era, cómo continuaba, ¿no? Si ellos difundían los circuitos, cómo era esta cuestión técnica y operativa, y lo que me dicen, no, simplemente el vecino, cuando vaya a fijarse en el padrón, se va a dar cuenta que va a ir a votar al lugar más cercano. Y la verdad es que es como una respuesta, algo que uno tiene mucha ilusión, que uno espera que así sea, y en ese sentido reforzar el pedido a la comunidad de que hagamos los cambios de domicilios correspondientes para que de esta manera logremos tener un acceso al voto de manera más favorable. Por último, yo espero no olvidarme de nadie, porque la verdad es que hubo mucha gente involucrada en esto. Simplemente decirles que la idea está plantada, ahora nos queda el desafío de lograr que el resto de la comunidad valore esta herramienta y se acerque a cumplir una de las metas que todo político tiene, que es cumplir el derecho a votar, el derecho a participar y elegir. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Melisa Greco.
Presidente, ahí se escucha. Bien, para sumarme a las palabras de la concejal propinante y sobre todo celebrar que esta iniciativa surge de una organización civil, como bien mencionó la concejal, y que fue un trabajo que empezó de abajo hacia arriba y que fue un trabajo que fue muy rico en cada una de sus instancias. Destacar la labor de la concejal Matilde Vide, que sinceramente se apasionó por el tema y se comprometió casi las 24 horas del día, junto con los miembros de la organización civil Aprender Derechos, el presidente Leandro Müller y la vice, que es Jimena Fuentes. Obviamente agradecer también la participación de todos los partidos políticos y de los bloques que aquí están representados, y sobre todo agradecer los consensos y las ganas de cambiar esta realidad electoral que tenemos hoy en día en nuestra ciudad, y que sin dudas esta propuesta es una propuesta histórica porque viene a cambiar esta dinámica, como bien había mencionado la concejal. Viene a fortalecer una participación más plena desde lo que es la vida democrática, desde lo que es la vigencia plena de los derechos civiles y políticos de la población de Tandil. Hasta hoy en día teníamos ciudadanos, vecinos, que tenían que trasladarse más de 70 cuadras para ir a votar, por ejemplo, desde Tunitas al barrio Arcoíris, con todo lo que ello implica, desde acceder al transporte público o tener que acceder a un remis o coordinar con los diferentes familiares justo que votaban en esa mesa, y eso incidía directamente en la participación que teníamos el día de las elecciones. Uno de cada cuatro votantes de Tandil no asistía a las votaciones, así que esperamos que la implementación de estos circuitos haga a esta participación más plena, que haga la mejora en la eficacia y la eficiencia en la logística electoral en general, y obviamente estamos convencidos y creemos que va a mejorar las condiciones de la votación de la población, sobre todo la población más vulnerable, que muchas veces no tiene acceso a estos medios de transporte. También va a colaborar a que el día de la votación tengamos un tránsito mucho más amigable en la ciudad. Así que, nada, agradecer a cada uno de los actores que estuvieron involucrados y obviamente celebrar esta iniciativa que esperamos que prontamente tenga la resolución pertinente en el organismo pertinente y que en el 2019 podamos votar en 12 circuitos electorales en Tandil, que como dijo la concejal propinante, viene a ser un antes y un después. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Simplemente para manifestar el acompañamiento del Bloque de Unidad Ciudadana a esta iniciativa, a este proyecto que se somete a votación hoy, este proyecto de resolución, sin ánimo de ser redundante, bueno, de público conocimiento, la posición de esta bancada, de Unidad Ciudadana, del presidente y otras autoridades del Partido Justicialista, del cual formo parte. Pero no quería dejar de destacar tres pequeñas cosas que pudimos apreciar en este proceso. La primera, como bien se dijo, es la puesta en valor de un instrumento que es esencialmente participativo en el modo en el que fue concebido, que es la banca del pueblo, como se llama habitualmente en los consejos deliberantes, Banca 21, el nombre que tiene aquí en nuestra ciudad. Como un instrumento, digo, la puesta en valor. Recién venimos sin ánimo, por supuesto, en lo más mínimo, de retomar el debate anterior, que ya nos tomamos un tiempo más que suficiente para debatir. Pero también, digo, más allá del resultado de la votación, como decía, venimos de un debate en torno a un proyecto también presentado en la Banca 21. hago mía estas palabras, esto que voy a decir, por ahí no es políticamente correcto, pero creí, por lo que escuchaba, por lo que receptaba, digamos, y por lo que me tocó vivir como concejal, al menos en los primeros 2 años, 3 años, que la Banca 21 era un instrumento muy lindo, pero que se presentaban proyectos que después no los atajaba nadie en comisión, porque total no eran de nadie, y que no pasaba nada. La verdad que el último tiempo he visto, he cambiado mi opinión al respecto, entonces quiero destacar eso. Se encuentra aquí Leandro Müller, quien, recuerdo, hace escasos meses hizo uso de la palabra para presentar desde la Asociación Civil Aprender Derechos este proyecto. Entonces, poner en valor este instrumento para que sepan los vecinos y vecinas de nuestra comunidad de Tandil que existe este instrumento, que es participativo, y en este caso doblemente, porque a partir de un instrumento participativo lo que se genera es un proyecto que tiende básicamente a incrementar la participación ciudadana en el ejercicio del voto popular, o al menos facilitar el acceso a dicho derecho. Lo segundo que quería destacar, Matilde Vide se encargó de destacar el carácter colectivo, participativo, y nombró a todos y cada uno de las personas, hombres y mujeres e instituciones que han estado participando, pero me parece que es importante destacar la labor que la propia concejal Matilde Vida ha desarrollado en estos meses. Como dijo recién la concejal preopinante, una labor apasionada, puedo dar fe de ello. Sucede a veces que cuando los proyectos son de todos y hay tanto consenso, como son de todos, bueno, que lo ataje cualquiera, ¿no? Bueno, en este caso tiene que haber alguien que lo lleve a cabo. Todos podemos dar testimonio de cómo la concejal Vide se movió para contactar a los miembros de la Cámara Nacional Electoral, del Ministerio del Interior, la actividad informativa que se organizó aquí en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro, cómo hasta ayer estaba de viaje, ayer estábamos en labor parlamentaria hablando de este proyecto y un poco nos poníamos entre todos al tanto, porque luego de una observación que había recibido el proyecto, enseguida la concejal Vide agarró y viajó a las instancias en las que tenía que viajar para rediscutir, revisar la propuesta que por supuesto es por demás interesante. Entonces, nobleza obliga, quiero dejar destacada la actuación que ha tenido la concejal Vide para con este proyecto tan importante. Y lo tercero, algo que nos comentaban y nos hacían ver las autoridades de la Cámara Nacional Electoral y del Ministerio Interior, de la dirección no me acuerdo cómo se llama, la dirección electoral, que este caso, el de Tandil, tenía la particularidad, a diferencia de cómo se habían vivido otros procesos de elaboración de circuitos electorales, es decir, de agarrar distritos, ya sea distritos únicos o otros que ya estaban divididos, y hacer nuevas subdivisiones, tenía la particularidad del caso de Tandil, que era una iniciativa de la comunidad, en definitiva, precisamente, de una asociación civil de la comunidad que utiliza un instrumento de la comunidad, y que esto llegó a las máximas instancias, y estamos a las puertas, cruzando los dedos, porque nos advirtieron, por supuesto, también de una cuestión de tiempos, cruzando los dedos para que esto pueda ser posible en el próximo proceso electoral que tenemos de cara al año 2019, y será un desafío también de todos nosotros, como se dijo, hacer lo que esté a nuestro alcance. Tal vez el Consejo Deliberante pueda hacer una campaña de difusión en los medios de comunicación, en fin, para que los ciudadanos actualicen sus domicilios. Mi vieja sigue teniendo el domicilio en el barrio Golf. Mi madre, si no va a actualizar su DNI, le va a dar lo mismo los circuitos. Entonces, tienen que saber los ciudadanos esto, para además también, en función de eso, poder, como planteó el concejal Llanos y que se incorporó en el articulado del proyecto, actualizar padrones. Me parece, en definitiva, que va de suyo, se cae de maduro, que es un proyecto claramente que tiende a garantizar un derecho elemental de la democracia, como es el derecho al voto, que es en lo que todos creemos, más allá de nuestras diferencias, que sin lugar a dudas la herramienta más importante que tenemos para hacer lo que tengamos que hacer, cambiar lo que tengamos que cambiar, los argentinos, hacer política, es la democracia. Y el instrumento, el principal instrumento para garantizar la democracia es el voto popular, y esto va en ese sentido, así que lo celebramos, señor presidente, como dije al comienzo, apoyamos la iniciativa.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente, para acompañar, por supuesto, el proyecto, los argumentos recién vertidos y expresar mi beneplácito por el interés que tienen los jóvenes de participar y de hacer propuestas en función de un sistema democrático que tiene que fortalecerse, y una de las formas de fortalecerlo es con la participación ciudadana y con en ONG, a través de propuestas de partidos políticos o de lo que fuese. Es involucrarse, es comprometerse y es asumir un rol y una responsabilidad social y política más allá del espacio ideológico en el que nos encontremos. Y después también, como recién se dijo, el acompañamiento que ha tenido y la metodología de trabajo que se han dado para poder obtener este resultado, creo que ha sido el camino acorde que se tiene que tomar, digamos, receptar una demanda de la comunidad, involucrar a los actores que tienen que participar, partidos políticos, bloques de concejales, desarrollar en consenso un texto para que en definitiva sea el bien para la comunidad y obtener el objetivo propuesto, que es la facilitación a la hora de poder ejercer el voto. Es esa la metodología de trabajo que se han dado y ese es el resultado que hemos obtenido. De mi parte me van a encontrar apoyando estas acciones, aportando cuando lo crea conveniente y cuando pueda hacerlo y pueda ser receptado de esa manera. Aprovecho que está el jefe de gabinete en el estrado para mencionárselo. Vamos, tanto esta como cualquier política pública que requiera de mi participación, así lo tendrá. Y también decirle que es bueno que así sea, que es bueno escucharnos entre todos, poder aportar y llegar a un desarrollo de consenso en el que todos podemos opinar. Respecto de la cuestión específica de los domicilios, obedece a nuestras épocas, hace unos años cuando me tocó implementar el centro de documentación rápido en Pinto 558, tuvimos mucha demanda de nuevos documentos, hicimos más de 20.000 documentos en el escaso periodo en el que pudimos implementarlos. Entiendo que siguen ocupándose de eso, por ahí no con la demanda de aquellas épocas, porque era, ya la hemos satisfecho porque atendíamos de 8 a 8. Pero ¿a qué voy? En ese momento los datos no se cruzaban, los nuevos documentos con el padrón. Y es ahí donde radica la diferencia. Es decir, por más que hoy nosotros vayamos a hacer un documento nuevo, no tenemos asegurado que se refleje en el padrón electoral el domicilio que denunciamos en el documento nuevo. Y es eso lo que nosotros tenemos, no nosotros, sino quien tome el proyecto tiene que trabajar para ver de qué manera, vía sistemas, se pueden cruzar esos datos para que el padrón refleje la realidad y de esa manera sí obtener el objetivo propuesto. Si no, partimos de una base equivocada, de una base de datos errónea que no va a satisfacer lo que nosotros nos proponemos, que es facilitar la cercanía y la oportunidad del voto. Nada más que eso. Muchas gracias.
Bien, sin ningún... Sí, tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que sabía que me olvidaba de alguien cuando agradecí toda la labor. Y en realidad quería hacer referencia a Micaela Bellini, que es secretaria de nuestro bloque, ¿no? Que bastante se ha puesto al hombro todas las cuestiones burocráticas con las que debíamos cumplir e implementar para esto. Y posteriormente Ximena Fuentes, que son las dos que por ahí en este último tiempo han podido cumplir con eso. Y no me quiero olvidar, porque a lo mejor es una función que no tiene
tanta visibilidad, pero que sin cumplir con las cuestiones burocráticas no podríamos llegar al proyecto, y ellas cumplieron bastante ese rol, así que también quería destacar esa labor antes de someter la votación. Así que nada más, gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 129 del 2018 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, fíjase el nuevo cuadro tarifario para el servicio de taxis de acuerdo a la siguiente escala, el cual tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre de 2018. Bajada de bandera, pesos 25, valor de ficha, 116 metros recorridos, pesos 2,50, minuto de espera, pesos 2,50, kilómetro por camino de ruta, pesos 13,50, kilómetro por camino de tierra, pesos 14,50. Artículo segundo, derógase la ordenanza 15.795 del 2017. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal José Luis Labroni.
Gracias, señor presidente. Simplemente para mencionar que este pedido fue presentado allá por el mes de febrero por la Asociación Patronal de Taxis, que luego del tratamiento en comisión, este expediente fue derivado al Poder Ejecutivo para cumplimentar el artículo 29 de la Ordenanza 8612, que solicita que cada pedido de aumento de aquellos licenciatarios de taxis tengan, se junte el 55% de la firma, y en el caso de Tandil son exactamente 97 firmas de licencias de taxis. Es así como, bueno, a partir de la gestión de la Asociación de Taxis, hemos llegado hoy a recolectar todas las firmas, todas las voluntades que se necesitan para poder elevar el precio de la tarifa de taxi. Permítame decirle que ellos habían pedido en dos tramos este aumento a partir de marzo y a partir de septiembre. La demora que hemos tenido no es producto, más allá de que faltaron las voluntades para juntar las firmas de aquellos licenciatarios, y por eso decidimos dar todo el aumento junto, teniendo en cuenta que tenemos una inflación del 30% anual y el aumento que se está dando es del 20% con respecto a la tarifa anterior. Simplemente agregar que esta tarifa hoy en día empata a la tarifa de remis en lo que es bajada de bandera y sigue siendo aún más económicas en lo que es la caída de la ficha. Nada más, señor presidente. Gracias.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado, Facundo, por mayoría. El único que no vota es Facundo Llano. Digo, para que quede en el acta. Muy bien. Muy bien. Ah, después se quejan que el acta no sale. Gustavo Ballén tampoco vota. Muy bien. Aprobado por mayoría, asunto 240 del 2018. Es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante de Tandil manifiesta su acuerdo en lo establecido por el Director de Espacios Verdes Públicos a Fojas 2 respecto a la extracción del arbolado público ubicado sobre la calle Juan Manuel de Rosas a la altura del 1700 entre calles Los Fresnos y Los Tamarindos de la ciudad de Tandil. Artículo segundo, cumplimentados los procedimientos de extracción a los que se hace referencia en el artículo primero, procédase a la reposición en dicho lugar de las especies arbóreas acordes a la zona en cuestión. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Ballén.
Gracias, presidente. Simplemente para destacar el trabajo que se viene haciendo en las reuniones que venimos programando con el Consejo de Arbolado Público, que está funcionando en la órbita del Consejo Deliberante los últimos días viernes de cada mes. Y este proyecto es parte del trabajo ese, porque se consultó aquí al Consejo Asesor y tuvimos la opinión luego de una serie de discusiones importantes y arribamos a una resolución de acompañarlo, aconsejado en ese momento por Luciano Jauregui Ver, que es el director del área, y básicamente manifestar que la decisión que se tomó tiene que ver con el problema que hay por el pase de redes importantes sobre este lugar, que hace que estos árboles hayan perdido las raíces en su parte y tengan peligrosidad para seguirse manteniendo en ese lugar, y se ha dispuesto obviamente la solución que aconsejó en su momento el director del área. Y nuevamente para agradecer a la gente que participa en el Consejo de Arbolado, que de a poco, diariamente con las reuniones que vamos haciendo, se van prolijando el trabajo y vamos logrando consensos en la decisión de los temas importantes y todo lo que tenga que ver con la ley provincial de arbolado público. Nada más que eso, gracias.
Muy bien, sí, tiene la palabra la concejal Marcela Bairo.
Gracias, señor presidente. Para acompañar las palabras del concejal Vallent, he de destacar el trabajo que viene haciendo el Consejo de Arbolado, en la cual participan varias de los concejales aquí presentes, y que esta resolución no solamente se apoyó en después de varias discusiones en la Comisión de Arbolado, sino también con respecto al informe que había hecho el Ejecutivo. Y asimismo se sugirió en otro artículo, si bien la extracción, la plantación de las especies que correspondan a esa calle. Gracias, señor presidente.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 264 del 2018, que resulta denegado, es un proyecto de decreto que damos lectura.
Artículo primero, deniégase la solicitud presentada en el asunto 264 del 2018, restaurar la orilla, poda eucalipto, club náutico. Artículo segundo, procédase el archivo del asunto 264 del 2018, artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Presidente, y simplemente para recordar que se eleve una nota al Departamento Ejecutivo, a Jauregui Ver, director de Espacios Verdes, porque estuvimos hablando, no sé si usted lo recuerda, en labor parlamentaria, donde algunos concejales habíamos pasado por el náutico, donde se está denegando la poda de este árbol, y hay árboles podados para que se proceda a hacer lo que debe hacer el Departamento Ejecutivo, en este caso, a las multas. Gracias.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 507 del 2018 es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, manifestar la preocupación de este cuerpo por la actual situación de la licenciataria radiodifusora Tandil de CRL y de la realidad que atraviesan sus trabajadores y ex trabajadores. Artículo segundo, solicitar se informe por la autoridad de aplicación en ACOM, quien resulta ser el actual licenciatario de la frecuencia AM 1140 kHz en la ciudad de Tandil, y cuáles son los representantes legales por ante este organismo denunciados. Artículo tercero, solicitar se informe por la autoridad de aplicación, quien resulta ser el actual licenciatario de la frecuencia FM 97.1 en la ciudad de Tandil, y cuáles son los representantes legales por ante ese organismo denunciados. Artículo cuarto, solicitarse informe por la autoridad de aplicación en ACOM si de acuerdo a la legislación vigente los licenciatarios titulares de las frecuencias 1140 y 97.1 mantienen dichas licencias a la fecha. Artículo quinto, solicitarse informe por la autoridad de aplicación si las licenciatarias citadas en los artículos anteriores han solicitado transferencia de acciones, en qué fecha y si han sido aprobadas por el ENACOM. Artículo sexto, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal de Alessandro.
Sí, respecto de este proyecto, queremos manifestar nuestra absoluta solidaridad con los trabajadores despedidos y que creemos necesariamente que deben cobrar sus indemnizaciones y ser objeto de las reparaciones pertinentes. En su caso, algunos han sido reincorporados. Ojalá que si la radio sigue funcionando pueda seguir siendo reincorporada gente. Respecto del oficio del ENACOM, yo he estado personalmente en el ENACOM. Sé lo que significa enviar un oficio de esta naturaleza, que no aporta mucho porque la información está en el pedido de concurso preventivo que tramita en un juzgado de esta misma ciudad, pero que seguramente va a remover cuestiones que tienen que ver con incumplimiento administrativo, de los cuales esta radio, todos sabemos, viene incumpliendo hace mucho tiempo, incluso el pago de los aportes previsionales de los trabajadores. Pero eso pone en riesgo la fuente de trabajo de los que actualmente trabajan ahí y también en riesgo la licencia de lo que es la radio madre de Tandil. Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar solamente la parte donde se resuelve apoyar el reclamo de los trabajadores y no el envío del informe de ENACOM, porque eso pone claramente en riesgo la fuente de trabajo y la licencia de la radio.
Tiene la palabra la concejal Marcela Bairo.
Gracias, señor presidente. Simplemente para decir que este es un proyecto presentado por la banca, el bloque UCR Cambiemos, por la mayoría de los integrantes, quiero destacar. Simplemente es un acompañamiento a los trabajadores y extrabajadores y tiene por finalidad echar luz respecto de la licenciataria y asimismo acompañar a los trabajadores en ese reclamo. Como bien destacó el concejal propinante, hay un pedido de concurso. No se trata de perjudicar a los trabajadores ni a la licenciataria, sino simplemente un pedido de informe, un derecho de información al cual tenemos todos. Está consagrado constitucionalmente tanto a nivel nacional como a nivel provincial y es un derecho que todos pueden ejercer. Todo sistema democrático tiene derecho a saber, a informarse y a echar luz y transparencia sobre las licencias y sobre las concesiones. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Sí, gracias. Bueno, reafirmando un poco los dichos de la concejal Bairo, digamos, y para rememorar un poco, digamos, cómo ha sido el desarrollo de los hechos, ¿no? En realidad, esta situación comenzó hace aproximadamente un par de meses, donde recibimos en el despacho de presidencia, junto con los presidentes de los demás bloques, a un conjunto de trabajadores que, más allá de plantear su situación personal ante una pérdida de trabajo que aparte no tenía muchas posibilidades de dirimirse por los carriles normales porque era difícil identificar, digamos, la voz de la contraparte, plantearon una serie de cuestiones y vamos a obviar los nombres de quienes eran los actores que en el momento se presentaban como potenciales interlocutores que, digamos, no estaban debidamente acreditados. Y la verdad que debo decir que Radio Tandil, creo que para todos nosotros, ¿no?, es un símbolo de la ciudad. Releía ayer a la tarde algunos de los fundamentos que utilizó el concejal de Alessandro cuando hace 2 años atrás planteaba la situación de expropiación de la radio, que los comparto, porque claramente se trata de una empresa muy especial para Tandil, que nació en el año 70 siendo precursora de la radiodifusión. Yo era pibe, pero me acuerdo que el día que Radio Tandil empezó con sus pruebas fue un día de alegría para la ciudad, donde todos estaban escuchando voces en una radio que era local, ¿no?, que no era Radio Rivadavia. Así que bueno, no vamos a negar lo que significa la historia, y eso aparte ha sido permanentemente acompañado por cada uno de los gobiernos, al menos que yo formo parte, tratando de apoyar situaciones difíciles de la radiodifusora en materia económica. De hecho, digamos, se le han producido a veces anticipos en la pauta, tienen una dificultad con la usina para el pago de los servicios y se les está dando una consideración, pero eso no quita, digamos, que nosotros no podamos tratar de vislumbrar un poco cómo es la realidad que desde hace dos años se viene viviendo en la radio, donde hay una serie de fantasmas que no me parece mal, como dice la concejal Bairo, tratar de por la vía formal de obtener respuestas. La radio claramente atraviesa problemas, pensemos que está funcionando en este momento, creo que con 10, 11 o 12 empleados. En la última movida de hace un mes se dejaron en la calle y sin indemnizar a la mitad del plantel. Y la verdad que a mí me parece que, más allá del tiempo que viene debatiéndose el tema en las comisiones, no se han recibido respuestas muy satisfactorias. Y aparte, claramente, por ahí quienes aparecen, hemos recibido al apoderado legal de la radio la semana pasada para dar algunas explicaciones, cosa que hizo a través de un escrito firmado por él mismo. Pero bueno, pero es el mismo apoderado que hace dos meses, cuando los medios pretendían entrevistarlo, argumentaba que había dejado de formar parte de la radio. Entonces yo creo que realmente han ocurrido muchas cosas que nos generan muchas dudas, y tratándose de una empresa, vuelvo a repetir, emblemática de la ciudad, creo que es legítimo que nos interesemos en el tema. Valoro, digamos, el aporte que hace el concejal Alessandro de su propia averiguación. Yo creo que la radio hace muchos años que viene atravesando muchas dificultades, muchas. Seguramente los empleados pueden hacer un detalle preciso de cada una de esas instancias. Pero lo cierto es que hace dos años, mágicamente parecía que el tema cambiaba para bien, cuando vos presentaste tu proyecto. Y la realidad es que hoy en día nos encontramos en una situación mucho más complicada, o tan complicada como la hace dos años, como la de hace dos años, y la verdad que no entiendo, porque la verdad he recibido una pila de llamados. Creo que todos nosotros en estos dos o tres días hemos recibido una pila de llamados preocupados porque íbamos a tratar de echar luz sobre este tema, y la verdad que eso me parece que es un incentivo más, digamos. Yo creo que no hay muchas cosas que ocultar en esto, y no creo tampoco que una acción en el cual un consejo deliberante pida algunas precisiones que no están claras, pueda poner en riesgo la vida de lo que queda de Radiodifusora Tandil. Así que valoro que que el concejal D'Alessandro y su bloque acompañen la preocupación por los trabajadores, pero recuerdo también que la preocupación de los trabajadores era hace dos meses no tener interlocutores con quien hablar, porque la verdad que era una figura bastante difusa la de la patronal. Y lo único que estamos haciendo desde acá es tratar, a través de una acción oficial, generar una respuesta a esa duda. Así que, nada, me parece que me llamó mucho la atención la repercusión del tema, vuelvo a repetir, en estas últimas 48 horas, donde un pedido de determinada información aparentemente inocuo haya molestado tanto a algunas personas, digamos, que se hayan disparado una serie de llamados cuando me parecía que era un pedido casi formal. Con lo cual, bueno, obviamente yo creo que el tema está planteado, independientemente de cuál sea el resultado de la votación. Yo creo que el tema a tratar era ponerlo en evidencia. No encuentro realmente muchos argumentos por los cuales no se puede acompañar un pedido de información ante la parte del Estado que otorga la licencia, las licencias para funcionar a una radio. Digamos, es una empresa que obviamente tiene una veña, digamos, oficial para funcionar. Así que bueno, me parece pertinente el pedido y la resolución planteada, Así que bueno, espero que tenga acompañamiento, porque creo que nos lo debemos con la historia de la radio, con lo que significa la historia de la radio para Tandil, y ni hablar, más allá de que eso está en otra instancia, del resultado que tengan los trabajadores que, hay que aclarar, fueron despedidos y no indemnizados. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Rizzo.
Gracias, señor presidente. Bueno, acompañar, por supuesto, nuestro bloque de Unidad Ciudadana, siempre dar la cara a las cuestiones laborales, sobre todo cuando es una entidad tan importante como es Radio Tandil, de tantos años. Y quedarse sin laburo hoy día está muy difícil para todos. Muchos por ahí se han podido reubicar, tengo entendido que han podido continuar con otra actividad o compartían ya otra actividad, entonces han podido más o menos solventarse. No es fácil tener que reducir el ingreso mensual. Entonces creemos que la cuestión laboral hoy día, como ya lo hemos dicho varias veces, es fundamental. Por eso el bloque de Unidad Ciudadana va a acompañar eso. Y veo con muy buenos ojos que esto va a sentar un precedente y que estemos atentos a cada situación, que yo ya lo vengo denunciando desde mi banca de despido, ya sea de empleados privados o empleados públicos. Los trabajadores son todos iguales, los trabajadores necesitan su ingreso y que estemos atentos a esa situación, ¿sí? Por eso celebro que hoy estemos manifestándonos con los trabajadores de Radio Tandil y que estemos, sobre todo el oficialismo, que estemos atentos con las situaciones que se vienen dando todos los días. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Para un poco me quedó en claro algunos aspectos de las intenciones del oficialismo en avanzar en este proyecto, porque recién el presidente de bloque me lo dejó más en claro respecto a las dudas que tenía, porque efectivamente, y yo comparto lo que dice D'Alessandro respecto de los trabajadores y el acompañamiento, la solidaridad, como lo hemos hecho formal e informalmente en este o en otros casos. Pero acá quedó claro que lo de los trabajadores es otra en la instancia. Acá estamos hablando de la radio, mencionó Sivaliere. Entonces acá lo que importa es la radio, no los trabajadores. Y respecto de los trabajadores, y quiero hacer un paréntesis en cuanto a las fuentes laborales, a su defensa y el llamado de quienes son representantes, está bien que así se haga, más cuando nos involucra de manera directa y más con los despidos masivos que se dieron en el Estado, despidos infundados y persecutorios, y muchos de esos despidos masivos que se dieron en el Estado fueron con la anuencia del gremio más importante del Estado, que es UPCN, que es uno de los gremios a esta altura de los más entreguistas que tenemos en la Argentina, del cual formaste parte. Entonces, para poner las cosas sobre claro, hay que decir toda la parte de la historia, porque si no, le estamos mintiendo a quienes nos están escuchando y a toda la sociedad, y estamos tomando la parte que nos beneficia de esa historia. En cuanto a el pedido específico de la radio, acá voy a el alcance que le damos nosotros como concejales. Acá se habló de echar luz y transparencia. Digo, tendríamos que tener la linterna prendida las 24 horas si queremos echar luz, porque el gobierno de Cambiemos es quien tiene los funcionarios y los CEOs de todas las empresas del país, de las cuales tienen cuentas afuera, de las cuales han blanqueado capitales y de las cuales están saqueando el país. Entonces, nosotros, Cambiemos va a echar luz a una situación económico-financiera, Cambiemos va a echar luz en una empresa privada. Me están tomando el pelo. Si queremos echar luz, ¿por qué no arrancamos con los CEOs que tenemos en el gobierno de Cambiemos? ¿Por qué no le preguntamos a los miembros de Cambiemos dónde tienen las cuentas en Panamá? ¿De qué capitales son dueños? ¿Por qué no le preguntamos a Quintana qué hizo con las acciones de Pharmacity? ¿Por qué no nos involucramos en las verdaderas cuestiones que hacen a la dinámica del Estado? Me extraña Unidad Ciudadana acompañando un pedido de esa envergadura, pero no importa, no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es el rol que tenemos nosotros como concejales. Digo, me parece que nos tendríamos que involucrar y preocupar por las políticas públicas, por el impacto económico de esas políticas públicas, cómo esas políticas públicas están con una inflación que no es del 30%, la varoní, va a ser del 34, 35 y si no toca los 40, no es del 30% la política económica de este gobierno. ¿Sí? Esa política va a generar mayor desempleo, va a generar degradación social y, por supuesto, las empresas van a despedir a sus trabajadores. Ahora, ¿cuál es la vinculación que nosotros tenemos del sistema público para comprarnos una gorra, una lupa y empezar a investigar a las empresas? Nosotros, los antecedentes que tiene este Consejo Deliberante son referidos a situaciones de incidencia pública, es decir, empleados de educación pública, empleados de Banco Provincia, distintas situaciones en las que, como órgano público, podemos opinar o podemos decir cuál es nuestra preocupación, e incluso generar incidencia porque pertenecemos a espacios políticos que tienen representación provincial y nacional y de esa manera se puede cambiar la realidad que nos preocupa. Ahora, iniciar una investigación a una empresa privada para que nos informe las licencias, para que nos informe la cuestión accionaria, para que nos diga cuál es su apoderado, representante legal. Digo, ¿la vamos a hacer como Consejo Deliberante con todas las empresas que despiden trabajadores? ¿Vamos a hacer eso? Porque, a ver, el primer paso para poder hacer eso sería contar desde el propio Estado, en el caso del Estado municipal, con una estadística de empleo, cosa que vienen escondiendo durante toda la gestión. Sería bueno que los concejales tengamos a mano cuál es la estadística de empleo del municipio de Tandil. ¿Cuánta es la gente empleada formalmente, informalmente? ¿Cuántos son los despidos mensuales? ¿Cuáles son las empresas que cierran? A ver, a nadie escapa que cierran empresas. A nadie escapa que hay problemas de empleo en el partido de Tandil. Obviamente, no nos agrada esa situación. Por supuesto que no nos agrada. Pero acá se habla de la radio. Acá lo que se hace es dar un paso respecto a una investigación, una auditoría pública, un control de legalidad, una investigación desde el Consejo para con la radio. Digo, ¿nos vamos a constituir en investigadores en todas las empresas del partido de Tandil? Hagámoslo. Si eso sirve para fortalecer, para proteger el empleo, está bien. ¿O acaso es un mensaje al medio? ¿O acaso es un mensaje al resto de los medios? Porque hay muchos medios de comunicación que están despidiendo gente. Hay muchos medios que lamentablemente están teniendo que despedir gente. Hay medios chicos, medios grandes, medios importantes. Digo, ¿con todos los medios vamos a tener la misma vara? ¿O es un mensaje al resto de los medios? Porque si no hacen lo que nosotros queremos, le hacemos una resolución entre los bloques mayoritarios en el Consejo Deliberante. ¿Qué es? ¿Un mensaje para los medios de comunicación? ¿Un mensaje para el privado que tenga las cuentas al día y los papeles bien? Porque si no llega el Estado que te audita y te dice qué está bien y qué está mal. Yo la verdad no sé cuál es el echar luz en esta cuestión. Yo creo que más que echar luz, estamos echando confusión e inseguridad al empresariado y a los medios de comunicación, porque está visto acá, dijo, queda para otra instancia lo de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el sentido inocuo de este pedido? De inocuo no tiene nada. Porque si fuese inocuo, no hubiesen mandado a comisión, ¿sí? No se hubiesen constituido en comisión en ausencia del presidente de la comisión, no hubiesen efectuado las tachaduras que efectuaron en el expediente de forma desprolija y realmente no propias de un consejo deliberante y mucho menos de alguien que ejerce el rol profesional de abogado o abogada. Entonces, realmente, además de adolecer del dictamen de la otra comisión, que es quien tuvo intervención. Pero bueno, eso pongamos que son cuestiones formales. Pero digo, de inocuo no tiene nada. Y si realmente es una radio emblemática, referente en la región, cara a nuestros sentimientos, la radio madre del partido de Tandil, flaco favor le estamos haciendo desde el Consejo Deliberante en su rol de empresario con lo que estamos haciendo. Flaco favor le estamos haciendo para algo que tiene que tener cualquier empresa, que es su vínculo con la sociedad, su credibilidad, su posibilidad de tener un desarrollo y un futuro para poder sostener los puestos de trabajo que hoy tiene y para poder, como decía Alessandro, reincorporar el personal e incluso, y por supuesto, dar respuesta a las demandas laborales como realmente la ley lo determina. Pero eso no lo podemos resolver nosotros constituyéndonos en investigadores de una empresa. A ver, ¿o acaso va a ser una excusa que es una licenciataria del ENACOM? Entonces nosotros como municipio tenemos más atribuciones que nadie porque somos quienes otorgamos las habilitaciones a la mayoría de las empresas del partido de Tandil. Entonces cada empresa que despida nos vamos a constituir en investigadores, el Consejo Deliberante, vamos a ver cómo está de papel cada empresa y si no nos gusta cómo ejerce el rol empresario, vamos a venir acá y vamos a hacer una resolución, los bloques mayoritarios, y los vamos a escrachar. Y le vamos a pedir informe al ENACON o al Papa, al que sea, porque no nos gustó lo que hicieron. Digo, en ese rol nos vamos a poner como Consejo Deliberante, me parece que es un tema muy delicado, sobre todo en las atribuciones que como concejales tenemos, en las posibilidades que tenemos públicas y por sobre todas las cosas en la relación que debemos tener con el mercado laboral y con el sector empresario. Y además con los medios, que los medios de comunicación deben tener independencia, ¿sí? Entonces, la forma de tener independencia es no tener el poder político atrás, como efectivamente muchos dicen, no tener el poder político atrás para que les diga qué tiene que hacer y qué no. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que los concejales no tenemos que involucrarnos en aspectos empresariales y no tenemos que dar mensajes equivocados a la comunidad por intereses políticos, por intereses personales o por que vemos algún fantasma, como se dijo recién en anteriores intervenciones. Yo la verdad que en los fantasmas no creo, no los veo, sí veo intenciones que no son inocuas. Muchas gracias.